la imposibilidad absoluta.
Es increíble a la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la juventud universitaria peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta.
¿Por qué nos sentimos tan, pero tan orgullosos?
Con la cabeza. Pongámonos el fútbol en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar.
Funes, el memorioso, en 750.
Muchas veces hablamos acerca de los cambios culturales que se van produciendo en el país, la intromisión de ideas totalmente ajenas a la tradición cultural de la nación.
Monseñor Héctor Aguer.
Y sobre todo,
arzobispo de La Plata.
Los proyectos de ley impulsados por una minoría que suele autodenominarse progresista. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas cosas, estos propósitos, estas ideas, estos proyectos? ¿Son una originalidad criolla? Hay que decir que no. Se trata en realidad de un proyecto global. ¿De dónde viene? Y viene de las Naciones Unidas y de una serie de organizaciones satélites de las Naciones Unidas. Es muy notable cómo, en nombre de los derechos humanos, las Naciones Unidas, que debieran ser su tutela, se convierten en violadoras del derecho con mayúscula. Y eso es porque ya desde hace varios años, podríamos decir 15 por lo menos, se han impuesto en estos centros mundiales del poder ideologías contrarias a la existencia de una naturaleza de la persona humana y por tanto de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Es notable porque las Naciones Unidas debiera tutelar aquella Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que está fundada en...
No son todos iguales.
Podríamos decir, aunque quizá...
La historia habla de un largo catálogo de la condición humana al servicio de Dios. De hombres con mucha luz y de otros repletos de sombras. Sanadores, obreros, golpistas, revolucionarios, ortodoxos, villeros.
En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas.
Padre Carlos Mujica.
El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó...
Curas del tercer mundo.
Que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir, acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
Los ampara el mismo dogma, iguales mandamientos, pero abrazan distintos manuales de estilo para ejercer su relación con la gente.
Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo.
Antonio Cuarrachino.
Su televisión, hasta su constitución. Su...
Arzobispo de Buenos Aires entre 1990 y 1998.
Que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones. Pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. No. Pues sería en todo caso una discriminación a favor de la libertad. Y habría que hacer entonces a ver qué es lo que más se pierde y qué es lo que más se gana. Pero con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir que así se limpiaría una mancha innoble del rostro de la sociedad.
Algunos trabajan para preservar los privilegios de las minorías y otros se jugaron la vida por ensanchar los derechos de las mayorías.
En las circunstancias que se dieron en ese momento, creo que hubo una politización, pero creo que el movimiento en su conjunto,
Padre Domingo Bresci,
adhirió a un movimiento popular que en ese momento expresaba
curas del tercer mundo,
las aspiraciones de justicia del pueblo argentino, que era el peronismo. Lo discutió, lo planteó, lo matizó, no adhirió al partido ni a sus estructuras partidarias, a las cuales criticó y tenía muchísima diferencia, pero eso yo no considero que fuera politización, sino porque en ese momento en la Argentina había una opción muy fuerte, que era esta, que marcaba la lucha política de aquel tiempo, que era liberación o dependencia. Y bueno, eran momentos de decisión y uno tenía que estar de un lado o del otro.
Después de haber sido marginada en los años de Roca, la jerarquía eclesiástica fue un gran actor político del siglo XX argentino.
Asimilándonos a la palabra de Dios, es posible transformar en fuente de paz y manantial de alegría las pruebas que inevitablemente forman parte de nuestra peregrinación terrenal. Fueron las palabras de Benedicto XVI al finalizar las exequias que celebró el cardenal Ángelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, por el cardenal Pio Laghi, prefecto emérito de la Congregación para la Educación Católica. A la edad de 86 años, el purpurado falleció en la noche, entre el sábado 10 y el domingo 11 de enero, tras una grave enfermedad. En el transcurso de la homilía, el Papa ha recordado con afecto la figura, subrayando que se trataba de un fiel siervo del Padre Celestial. Después de ser ordenado sacerdote en 1946, fue llamado al servicio de la Santa Sede. En marzo de 1952, después de haberse licenciado en Teología y Derecho Canónico, inició su largo itinerario diplomático y pastoral en las nunciaturas de varios países, Nicaragua, Estados Unidos, India. En la constelación de sus muchos cargos aparecen también delegado en Jerusalén y en Palestina y pronuncio en Chipre. Fue creado cardenal por Juan Pablo II en 1991 y en 1993 asumió el papel de patrón de la Soberana Orden de Malta. «He buscado amar a Cristo y servirlo toda mi vida», escribió el cardenal Laghi en su testamento espiritual, «a pesar de que mi humana fragilidad me haya impedido de manifestarle de manera edificante mi amor, fidelidad y plena dedicación a su voluntad».
De un lado del mostrador, los que estuvieron cerca de Uriburu, los que callaron en la década infame, los que encendieron la mecha del golpe del 55.
La iglesia se convierte en un eje de la oposición y bueno, de hecho de una oposición que mayoritariamente es muy laicista.
José Sanca.
La Unión Cívica Radical se ha vuelto un partido muy laicista.
Investigador del CONICET.
En los años 40, en los años 50... el socialismo, el Partido Comunista, muchos de ellos participan en la procesión de Corpus Christi, es decir, es un hecho muy curioso, el que, bueno, no se va a repetir en otros momentos de la historia argentina que ateos participen en procesiones, en contextos en los cuales no se podría participar. Lo cierto es que lo que se dispara acá en el año 55 es un fuerte anticlericalismo popular. Es decir, lo que ha estado soterrado durante 10 años es que el peronismo es un movimiento que está integrado por distintos grupos y muchos de esos grupos vienen de un origen sindical profundamente anticlerical, ¿no? Pensemos simplemente en Borlenghi, ministro del Interior de Perón durante todo su gobierno. Es un tipo que viene del Partido Socialista, de una tradición fuertemente laicista, anticlerical. Entonces, no es casual lo que pasa en ese año 55. Obviamente que hay una decisión política de enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, pero también los motivos que se utilizan, porque no es una, no es un enfrentamiento en el que el conflicto se dé entre un Estado ateo y una Iglesia católica, sino que es un Estado que se reivindica mucho más cristiano que la Iglesia católica, ¿no? Es decir, es un Estado que cuestiona a la Iglesia desde la misma religión, o sea, la cuestiona desde los principios cristianos. Entonces, ese enfrentamiento del año 55 hace que la Iglesia como institución se encuentre con aliados, ¿no?, que realmente no le caen muy bien, ¿no?
En la otra vereda, los religiosos que pagaron con su muerte su fidelidad al Evangelio.
Al cumplirse 36 años del asesinato de los 5 sacerdotes palotinos durante la dictadura militar,
informe de Visión 7,
se realizó una misa y una ofrenda en la parroquia San Patricio del barrio de Belgrano en el lugar del hecho.
Estamos iniciando la causa, reabriendo la causa, pidiendo el esclarecimiento y la verdad de los hechos, ¿no? Más allá de que haya pasado tanto tiempo, el poder saber la verdad de qué pasó, por qué, quién, que son las preguntas que permanentemente nos repetimos, se repite la comunidad y los amigos en todos estos años, ¿no?
La denominada Masacre de San Patricio, en la que perdieron la vida Alfredo Liden, Pedro Dufó, Alfredo Kelly, Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todavía no tiene culpables. Sin embargo, hay testigos que aseguran haber visto aquella madrugada del 4 de julio un Peugeot de color negro estacionando enfrente a la parroquia con 4 hombres en su interior.
Recientemente fue preso en Brasil el chofer que trajo a los asesinos el 4 de julio de 1976 y que se llama Claudio Vallejos. Él fue preso por otra causa, él era estafador en Brasil, y cuando la comunidad palotina tuvo conciencia o tuvo conocimiento de que él había sido preso por otro motivo, entraron inmediatamente con un pedido para que se mantenga su prisión y consecuentemente se pida la extradición para ser traído a la Argentina con el motivo de ser juzgado por el crimen que él habría participado, que es la masacre de los palotinos.
Los que aplaudieron a Onganía y los que visitaban centros de detención y maternidades clandestinas desde el 24 de marzo del 76.
Yo siempre pensé que la mamá no la quería, pero ahora...
La historia oficial.
Antes no le quitaba nada a nadie.
De Luis Puenzo.
Dios te ha encomendado a esa criatura, Alicia. Él lo ha querido así. ¿Por qué dudar de su infinita sabiduría? No ofendas al Señor. Lo que te ha sido dado, no lo rechaces.
Yo no la rechazo. ¿Por qué me dice eso?
Has tenido piedad y misericordia. La has protegido de los males y peligros a los que podía estar condenada.
¿Qué peligros? Usted sabe la verdad, padre, ¿por qué no me la dice?
No has pecado, pero se ha quebrantado tu alianza con el Señor.
¿Usted puede ayudarme, padre?
Él nos dijo: no destruiré las ciudades en atención a 10 justos. Dijo el Señor: ¿acaso puedo ocultar?
Padre, usted sabe cómo fue todo eso, ¿verdad?
Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo.
Dígame la verdad, Padre, usted lo sabe.
La resurrección de su Hijo.
Lo sabe.
Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz.
Usted estaba con Roberto ese día, ¿no es cierto, Padre?
Yo te absuelvo de tus pecados.
Yo necesito que me absuelva ahora.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Los 10 sacerdotes, 2 seminaristas y 5 laicos que fueron asesinados en la última dictadura. Los casi 70 religiosos que aún permanecen desaparecidos.
La orientación pastoral que imprimió Monseñor Angelelli a su a su diócesis.
Jaime de Nevares.
Atrajo la,
obispo emérito de Neuquén,
la simpatía y el interés de grandes sectores de la iglesia en la Argentina, y así fue como confluyeron allí muchas congregaciones religiosas y muchos sacerdotes. Hacía un poco un rancho aparte dentro de la pastoral del país, fue acusado de prohijar la violencia. Uno ha sabido que lo acusaron de contrabando de armas, todo eso eran medios para aplastar, del proceso de la dictadura, de aplastar una renovación en la pastoral que iba dirigida a esa opción por los pobres, que nos dice pueblo.
Los que ocultaron, los que callaron.
Porque como dicen habitualmente en los ámbitos eclesiásticos, de Roma viene lo que a Roma va.
Washington Uranga,
y
periodista.
En realidad el Papa, en este caso, se hizo eco de lo que los obispos argentinos le decían, le transmitían y le pedían. El Papa no tuvo otra actitud, porque en realidad el episcopado argentino nunca se lo pidió en esos términos y nunca se pronunció en los términos en que le reclamaba, por ejemplo, Pérez Esquivel o las Madres de Plaza de Mayo.
No nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos.
Los que pelearon por la palabra de Cristo a lo largo y a lo ancho de todo el continente americano.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles.
Monseñor Arnulfo Romero.
Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos.
Asesinado en El Salvador el 24 de marzo de 1980.
Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Los que peregrinaron por América a fines de los 70 para contarle a sus curas que la renovación de Pablo VI y la encíclica El Progreso de los Pueblos se había perdido en el Archivo Vaticano.
De todas las enseñanzas que la Virgen da a sus hijos en México, quizás
Juan Pablo
II. La más bella e importante es esta lección de fidelidad.
1979.
Esa fidelidad que el Papa se complace en descubrir y que espera del pueblo mexicano. México siempre fiel.
En los últimos 30 años, la sociedad se impuso al clero en batallas parlamentarias que eran impensadas en el siglo anterior. Divorcio, matrimonio igualitario, igualdad de género. La iglesia que salió de la última dictadura totalmente desacreditada, en términos políticos, nunca volvió a ser la que era.
Y yo el otro día de una sanción tan importante de una ley, me había levantado exactamente con los mismos derechos que había tenido antes de la sanción.
La presidenta Cristina Kirchner.
Cosa rara, ¿no? Porque cada vez que se aprueban cosas importantes, alguno queda siempre tambaleando con algo menos, o por lo menos es la historia de la Argentina, ¿no? Y del mundo.
Y la ley de matrimonio igualitario.
Y sin embargo, yo estaba con los mismos derechos y había cientos de miles que habían conquistado los mismos derechos que yo tenía. Por eso me sentí... Nadie me había sacado nada, y yo no le había sacado nada a nadie. Al contrario, le habíamos dado a otros cosas que le faltaban y que nosotros teníamos. Por eso digo que somos una sociedad un poco más igual. Faltan muchas cosas, faltan que toda la gente pueda tener trabajo, buen trabajo, derecho a la seguridad, a la salud, a la vivienda, a la educación, todos. Pero creo que hemos dado y hemos constituido un hito fundamental en el camino de la igualdad.
Estos dos modelos terrenales simbolizan un choque de dos siglos, un enfrentamiento que nació con la patria y que todavía subsiste, una pelea entre los que metieron las patas en el barro y los que se encerraron en la catedral, una pulseada que es una metáfora de nuestra propia historia.
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
200 años de Iglesia Católica Argentina.
Cristo tiene un enfrentamiento muy serio con el poder político, tanto local como extranjero, representado por Pilato, el que representaba al Imperio Romano, como con los fariseos, los doctores de la ley, que eran el poder religioso interno en su momento, y él tiene cruces frontales terribles de cómo los ataca, y bueno, estas son las causas de su muerte. Así que no se muere de una enfermedad Jesucristo, se muere sentenciado, y la forma en que en aquel momento mataban a los subversivos de su tiempo. Jesucristo subvertió el orden constituido por el poder político y religioso de su época.
La opción por los pobres o por el poder.
Yo he sido denunciante en una causa judicial en Córdoba, contra quien fue el presidente del episcopado en esos años, el cardenal Raúl Primatesta, porque en la casa cuna de Córdoba, que dependía del arzobispado y donde había religiosas designadas por Primatesta, se hacía el reciclaje de los chicos. Es decir, después de los procedimientos, la policía y las fuerzas armadas llevaban a los chicos secuestrados con sus padres a la casa cuna, y de ahí salían con la participación de estas religiosas que dependía de Primatesta para las falsas adopciones a familias militares. Esto está, hay un expediente judicial donde está aprobado. Se interrumpió porque Primatesta murió y la responsabilidad penal termina con la muerte, pero la responsabilidad institucional de la iglesia que él presidió continúa por los tiempos de los tiempos.
Capítulo 1.
Como estamos en vísperas de Navidad, nosotras pensamos que a lo mejor la iglesia...
Dígame, señora, ¿sus hijos fueron llevados en la fecha esa, la madrugada del 16 de septiembre?
Sí, sí.
Tómenlo con resignación cristiana, señoras. Nunca más lo van a volver a ver.
¿Qué? ¿Qué dice?
No puedo engañarlas.
¿Es un error?
No hay error.
Solo Dios es infalible. Tiene que ser un error. Sería una terrible injusticia.
Háganse a esta realidad, señoras. No los van a volver a ver.
Funes, el memorioso, 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 memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Alabado sea Jesucristo.
200 años de Iglesia Católica Argentina.
La liberación que trae Jesucristo, y es la que anuncia la Iglesia, es esto: la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí.
La opción por los pobres o por el poder. Capítulo 1.
En la abadía de San Benito de Palermo se bendice al nuevo abad mitrado Lorenzo Manuel Moridero, según el rito establecido por Clemente VIII en 1596. Preside la solemne ceremonia pontifical el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Callán.
La Iglesia Católica que cruzó el Atlántico junto a los conquistadores llegó a América absolutamente subordinada al poder político. La autoridad que ostentaban los reyes de España sobre sus nuevas provincias de ultramar relegó al Vaticano a un rol auxiliar, casi secundario. Por entonces, las monarquías europeas seguían siendo las dueñas de la vida y de la muerte, pero sus pueblos comenzaban a despegarse de aquella verdad medieval que los había empujado a creer que esos hombres y mujeres coronados eran elegidos por Dios. En las puertas del siglo XVI, desde el trono se impartían las mismas órdenes de siempre, pero el valor de la Iglesia se había devaluado.
Lo primero que uno tendría que tener en cuenta es que cuando uno piensa en la Iglesia que viene con los conquistadores, estamos hablando de una institución que tiene muy poco que ver,
José Sanca,
con la Iglesia actual,
investigador del CONICET.
En realidad, esa iglesia era una institución, la iglesia del siglo XVI, la iglesia de la conquista, era una institución muy poco independiente del poder monárquico. En realidad, era una institución muy mezclada con el Estado colonial, muy entrevesada con el Estado colonial, muy difícilmente diferenciable de ese Estado. De hecho, había algunas regiones en las cuales el poder eclesiástico ejercía el poder político, y por otro lado el poder político tenía una constante intervención en decisiones teológicas, en decisiones episcopales. La Iglesia entre el siglo XVI y entre el siglo XX, y se va a extender posteriormente, pero en una situación mucho más conflictiva, vive en eso que llamamos régimen de cristiandad. El régimen de cristiandad es un régimen en el cual la religión es como una especie de eje o columna vertebral que en torno a la cual se organiza toda la sociedad. Entonces, en realidad, cuando uno piensa en la Iglesia en esa época, tiene que pensar en una sociedad en la cual uno no podía decidir si quería o no ser católico. Ser católico era parte de la ciudadanía o parte de la condición de ser miembro de una comunidad política.
Aquellos roles estaban muy claros. Para unos el oro y para otros las almas. Los que necesitaban reducir la oposición de los pueblos originarios a las nuevas reglas de juego y después incorporar al proyecto una gran población de mano de obra esclava, necesitaban un domador. Y por encima de las diferencias metodológicas, que por momentos fueron superficiales y de a ratos muy profundas, los nuevos dueños de la tierra y los eternos propietarios del cielo fueron socios durante 300 años. En ese lapso pasaron por el nuevo continente todos los formatos posibles de aquel catolicismo: franciscanos, jesuitas, misioneros, educadores e inquisidores.
Es una feliz coincidencia. Yo asumo el poder y vos, ilustrísima, al mismo tiempo el arzobispado de México.
Yo, la peor de todas.
Que no es menor poder.
De María Luisa Bember.
Aunque atañe más a lo espiritual que a lo terreno. Y aunque en España, en verdad, las cosas de Dios y las del César han estado un poco mezcladas.
Confundidas, quizás.
Es la palabra exacta. Ha habido en el pasado demasiados malentendidos. Absurdos. En un país que se precia de ser el paladín del catolicismo.
Lo es. Europa está infestada de descreimiento. Y Dios, en sus designios insondables, ha querido salvar a España. Nuestra responsabilidad, la mía y la vuestra, señor, es salvar a esta nueva España, a este pueblo inocente que nos ha caído del cielo.
Gobernemos juntos, pues, y en concordia.
Es la voluntad de Dios.
Y la del César.
Atenta a los cambios, la Iglesia desencilló esperando que aclare y redactó el patronato. Con esta licencia bajo el brazo, los reyes de España, Francia y Portugal pasaron a contar con privilegios y facultades especiales que les permitió elegir directamente a quienes ocuparían determinados cargos en la Iglesia Católica. ¿A cambio de qué? De sostener económicamente a los evangelizadores y a sus instituciones.
La Iglesia que llega a América es una Iglesia que está encima mucho más controlada que la Iglesia europea. Hay un instrumento que los reyes católicos tienen y que no tenían otros reyes en Europa, que era lo que se llamaba el patronato, es decir, la capacidad del rey de decidir qué documentos eclesiales entraban a América, y aparte también tenía la capacidad de decidir quiénes eran los obispos nombrados en América. ¿Esto por qué es importante? Porque este régimen de patronato, los gobiernos autónomos, a partir de 1810 en buena parte de América, lo que van a decir es, bueno, este era un instrumento que tenía el Estado colonial. Entonces ahora este es un instrumento que nosotros heredamos. Y eso va a generar muchos conflictos entre la Iglesia, ahora una nueva Iglesia del siglo XIX, y los Estados independientes. Porque los Estados independientes van a reivindicar su derecho también a intervenir, como hacían los reyes, por ejemplo, en la designación de los obispos. En muchos países de Hispanoamérica esto se resolvió en distintos momentos. En Argentina recién se termina de resolver esto en el año 1966, cuando el Estado argentino y el Vaticano firman un documento que se llama Concordato, en el cual se desliga cuáles son las responsabilidades de uno y de otro.
En 1547, el Papa Pablo III creó la diócesis del Río de la Plata y en 1570, el Vaticano organizó la de Tucumán. Los jesuitas llegaron a Santiago del Estero en 1585, dos años después a Córdoba, y en 1588 fundaron las misiones guaraníes y bajaron al río Salado para evangelizar a los pampas. Los primeros jesuitas que arribaron a Buenos Aires lo hicieron durante el gobierno de Hernandarias en 1608. En 1620 fue creada la diócesis de Buenos Aires y entre 1740 y 1753 los sacerdotes de la Compañía de Jesús se instalaron en la frontera sur del estado colonial. La Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de Bethlehem construyó en 1748 el Hospital de San Martín de Tours y un centro para enfermos terminales, infecciosos y dementes en el predio que después ocupó el Hospital Rawson. La Misión de los Desamparados de Tehuelches fue fundada en el año 1749 y en 1807 la iglesia sumó la diócesis de Salta.
Más allá de las diferencias, desde las torturas de la Inquisición hasta la defensa de los derechos indígenas, pasando por el encierro y el silencio de los conventos, los representantes del catolicismo en América nunca habían discutido con tanta fuerza sus diferencias en público hasta la llegada de la era de la independencia.
¿Y a este qué le pasa?
Está loco por la fiebre. Anoche se escapó y se tiró de cabeza a un charco.
¿Qué le hace?
Le doy agua y a cada tres vasos le rezo un credo.
La guerra gaucha.
Nunca aprenderás.
De Lucas de Mare.
Lo del agua está bien, pero ¿cómo se te ocurre rezarle el credo? ¿No sabés que es un rezo cálido? Le doy cambiárselo por el salve, que es una oración fresca.
No había caído, pues. Lo que pasa es que los godos están a más difícil que los heridos en la patria.
¡Cállate!
¿Seguirá bien?
Bien, sí, pero de manejar el sable que se olvide por un tiempito.
Otro hombre menos.
Vea, teniente, tenemos que dar un escarmiento.
Bien dicho, hay que menear el sable por las costillas. A las malas se les asentará el juicio.
Por cada soldado que nos maten a traición, tenemos que degollar cuatro gauchos.
Nosotros somos soldados con el corazón limpio de rencor y bien asentado para matar solamente en combate.
Ellos no hacen lo mismo.
Son gauchos brutos. Se han engañado y creen que defienden una causa. En cambio, las tropas del rey solo se baten para salvar América de la anarquía.
Usted habla como un misal, pero aquí nadie reza. ¿Para qué mentir? A mí también me afecta tanta devastación entre mis paisanos, pero bien merecido lo tienen por meterse empresario de grandeza. Tanto lindo mozo pudiéndose panza arriba. Me asiste razón para protestar contra esos mocosos emperrados en la patria. La patria, como si la patria le fuera a dar algo.
Deje ser y alborotar a esta gente que necesita descanso y vuelva a su iglesia, a ver si Dios le calma esas pasiones.
La pasión que llevo en mi sangre, Dios no me la va a sacar nunca, y ojalá la ponga un día en su corazón.
Cuando en el sur comenzaron a soplar vientos de cambio, estallaron las primeras grandes fracturas. Con el proceso revolucionario que se dio a nivel continental en la primera década del siglo XIX, se dividió la iglesia. Defender la dependencia o pelear por la libertad fue la cuestión más terrenal que preocupaba a aquellos religiosos. Mayo de 1810 dividió al clero. El presbítero Manuel Alberti y el deán Gregorio Funes participaron del lado revolucionario. Los obispos Benito Luey Riega, Nicolás Videla del Pino y Rodrigo de Orellana trabajaron para la continuidad del virreinato del Río de la Plata.
En el siglo XIX, bueno, se produce la independencia de la mayor parte de los países hispanoamericanos, y eso genera una gran ruptura dentro de la Iglesia Católica en toda Latinoamérica. En el caso de Argentina particularmente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no estamos hablando de una iglesia muy poderosa, es decir, no estamos hablando de una iglesia que controlara grandes territorios o que tuviera vínculos muy fuertes con élites que no pudieran vivir sin la iglesia. En otros países hispanoamericanos, como puede ser Perú o como puede ser México, esto fue distinto, es decir, en estos países la iglesia era un factor muy importante de poder, y eso implicó que se formaran partidos o que estaban a favor o que estaban en contra de la iglesia. Por eso en esos países hay largas guerras civiles en torno a la cuestión religiosa. De un lado los conservadores, que generalmente se apoyan en la iglesia, y de otro lado los liberales. El caso de México es el caso más paradigmático.
La relación Iglesia-Ejército se consolidó en 1806, cuando en la Reconquista de Buenos Aires se proclamó a Nuestra Señora del Rosario como gestora de la victoria contra los ingleses. Después de la Revolución, Belgrano nombró a Nuestra Señora de la Merced como generala de sus tropas y San Martín proclamó a la Virgen del Carmen patrona del ejército de los Andes. El matrimonio con el poder político sufrió el primer divorcio en marzo de 1813, cuando se suprimieron los tribunales de la Santa Inquisición en todo el territorio de las Provincias Unidas. Pero fue Rivadavia el hombre encargado de marcar los nuevos límites del territorio.
En el caso de Argentina, la Iglesia de alguna manera es producto, la Iglesia como institución autónoma, como institución independiente, es un poco el producto de la acción del Estado, ¿sí? Lo que se llamó la reforma rivadaviana en la década de 1820, es decir, Rivadavia de alguna manera crea a la institución eclesiástica, le da un orden a la Iglesia en Argentina, y esa lógica del Estado de darle un lugar a la Iglesia, pero un lugar bastante controlado por parte del Estado, se va a poder dar, como decía, porque la Iglesia es bastante débil.
En 1822, el gobierno de Rivadavia decretó el cierre de varios conventos y les expropió sus propiedades. Incautó los bienes del santuario de Luján, comenzó a dar permisos a quienes solicitaban abandonar el estado religioso, suprimió los diezmos y no reconoció la existencia de ninguna autoridad religiosa que residiera fuera del país. Por supuesto, la intención de talar a la Iglesia de aquel Rivadavia con la mirada siempre puesta en la Londres protestante tuvo las respuestas esperadas. En 1823, Gregorio Tagle encabezó una revolución armada. Tenía la intención de tomar el cabildo. Fracasó y muchos sublevados fueron ejecutados. Al año siguiente, el arzobispo Giovanni Mussi llegó a la Argentina para restablecer lazos con el Vaticano. Pero la Iglesia chocó una vez más con Rivadavia. El Vaticano no reconoció nuestra independencia y su comitiva fue despedida de Buenos Aires. Recién en 1857, la conducción del catolicismo aceptó que estas tierras ya no le pertenecían a España. De la mano del liberalismo, Rivadavia primero y Roca después entendieron que su poder se basaba en más Estado y menos Iglesia.
Ambos, obviamente, compartían un ideario propio muy, muy fuerte en el siglo XIX, que es el liberalismo. Ahora, más allá del liberalismo, los tipos que se hicieron cargo del Estado en el siglo XIX sabían que era necesario hacer crecer las potestades del Estado.
La relación de la Iglesia con Juan Manuel de Rosas tiene tantos avances como retrocesos. Permitió el regreso de los jesuitas, pero luego terminó enfrentándolos. Fue un hombre muy cercano al obispo Medrano, pero siempre reclamó la plena vigencia del viejo patronato para poder nombrar a los hombres claves del catolicismo.
Cuando Rosas llega al poder, él en realidad no aplica una política muy distinta que la que aplicó Rivadavia respecto a la cuestión religiosa. Es cierto que, por ejemplo, permite que los jesuitas vuelvan, pero su política religiosa es una política bastante, bastante parecida a la de Rivadavia. Es decir, más allá de las diferencias ideológicas, hay una especie de conciencia del Estado de que hay que limitar o hay que ubicar a la Iglesia Católica, ¿sí? Y esto es algo que comparten, en ese sentido, muy, digamos, dirigentes políticos de muy distintas tradiciones.
Por supuesto, los fusilamientos de Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez complicaron el resultado del balance final. La oposición lo criticaba por no ordenar su captura cuando la pareja escapó al interior.
Ha llegado a tal extremo la horrible corrupción de las costumbres bajo la tiranía del Calígula del Plata,
Camila,
que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires,
de María Luisa Bemper,
huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el impío sátrapa adopte medida alguna contra estas monstruosas inmoralidades. El Mercurio, Santiago de Chile. ¿Qué opina ahora? ¿Qué debería hacer Rosas? ¿Darle la razón?
Es una niña, doctor.
Ya no, ya no. Vea. Esto es de Montevideo. Hay en la tierra castigo bastante severo para el hombre que así procede con una mujer cuyo deshonor no puede reparar casándose con ella. Valentina Alsina.
Lo importante es saber si hay leyes que contemplan el caso.
¿Pero usted cree que a Sarmiento y Alsina les preocupa la ley? No piden juicio, piden castigo. ¿Usted leyó en alguna parte que piden juicio? Perdóneme, monseñor el Hortondo, pero no creo que la iglesia sea tan ingenua.
Está perdonado, doctor Vélez, pero el gobernador les hace una consulta jurídica.
Muy bien. No existe el menor problema. De acuerdo a las recopilaciones y partidas, el caso constituye delito de sacrilegio y se castiga con la pena de muerte.
Pero será prudente invocar la ley de Indias cuando ni en España se aplica ya la pena de muerte por sacrilegio.
Lo único atinado es taparles la boca a esos inmundos unitarios. ¿Usted quiere agregar algo más para defender a su futura cuñada?
No va a ser mi cuñada. Voy a cancelar la boda.
La oposición lo crucificó por su barbarie cuando su decisión terminó con la vida de la joven y el sacerdote. Sacerdote, sacerdote.
En 1848, la pacata sociedad porteña se vio perturbada por un suceso amoroso que adquirió ribetes de escándalo.
Pacho O'Donnell.
Una joven de la alta sociedad, Camila O'Gorman, se enamoró de un cura, Ladislao Gutiérrez, y decididos a todo por su amor, huyeron de Buenos Aires con destino desconocido. El alboroto fue aprovechado por la prensa unitaria en Montevideo, que no vaciló en adjudicarlo a la inmoralidad que supuestamente reinaba en la ciudad gobernada por Juan Manuel de Rosas.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes el Memorioso en 750.
Doscientos años de Iglesia Católica Argentina. La opción por los pobres o por el poder.
Capítulo 1.
La Constitución de 1853 fijó una fórmula equilibrada. La Iglesia no fue separada del Estado, y los congresistas decidieron que el país sostenga a hombres, mujeres y propiedades del culto católico.
constitución de 1853 es una constitución muy liberal, pero en la cual no se decide separar a la Iglesia del Estado, a pesar del liberalismo de la mayoría de los diputados, incluso muchos diputados religiosos.
José Sanca.
O sea, que eran sacerdotes.
Investigador del CONICET.
No se decide la separación, no porque la Iglesia fuera poderosa, sino porque justamente esa debilidad hacía innecesaria la separación. Lo que se define es una fórmula intermedia, esta idea de que el Estado argentino adopta el culto católico apostólico romano, y esa palabra adopción, sostenimiento, es un término bastante ambiguo, porque sostener puede querer decir financiar, sostener puede querer decir adherir. Entonces es un término lo suficientemente ambiguo como para dejar tranquilos a los distintos sectores, los que eran más anticlericales y los que eran más religiosos.
Los liberales de la generación del 80 le siguieron restando poder a la Iglesia Católica. La 1420, la creación del registro civil, la ley de cementerios.
Sin duda, un momento crítico en el siglo XIX en las relaciones entre la Iglesia y el Estado es la década de 1880, cuando el Estado Nacional se está consolidando, es decir, cuando el Estado Nacional, ya terminada las guerras civiles, encuentra una fórmula de sucesión, aparece ahí Julio Argentino Roca, y empieza a definir cuáles son las potestades de ese Estado Nacional, cuáles son los derechos de ese Estado Nacional. Y entonces ese Estado, que tiene, digamos, que va construyendo sus atributos, ¿no?, va definiendo, por ejemplo, el territorio, ¿no?, con la conquista del desierto, dice, bueno, el Estado argentino ejerce la soberanía sobre todo este territorio. Y en 1884, 1886, el gobierno de Roca, junto con el Ministerio de Wilde y después otros regímenes del orden conservador, van a tomar decisiones que tienden a lo que llamamos un proceso de secularización, separación de la esfera de lo religioso de la esfera de lo público o secular. La Ley de Educación 1420 es la ley más conocida, en la cual, si bien no se elimina la religión de las clases en la educación pública, lo que se dice es que la educación religiosa se puede dar, pero fuera del horario escolar. Es claramente una ley laicista. Después vendrán la ley de matrimonio civil, la ley de cementerios públicos, es decir, leyes que van generando un espacio de lo secular, un espacio en el cual uno puede ser argentino, y puede ser al mismo tiempo judío, y puede ser al mismo tiempo protestante, y puede ser también católico, pero un espacio en el cual la ciudad no necesariamente está ligada a la condición religiosa.
Pero cuando necesitaron domesticar a las fieras, la alianza ejército-oligarquía recurrió otra vez a la Iglesia. Buscaron inmigrantes para que otro siembre y coseche, pero no tuvieron en cuenta que con ellos llegaron el anarquismo, el socialismo y las demandas obreras. La oligarquía armó una nueva sociedad con la única institución que creían capaz de congelar las nuevas ideas sindicales.
Este proceso de secularización que en otros países de Hispanoamérica continuó acelerándose, por ejemplo en el Uruguay, donde la separación se llevó hasta el límite, es decir, finalmente se separó la Iglesia del Estado, en Argentina a fines del siglo XIX se detiene. Es decir, esta misma élite liberal que había separado, que había hecho las leyes, la ley de educación, la ley de cementerios, lo que empieza a ver es que hay cada vez más conflicto social producto del mismo proceso de desarrollo económico, ¿no?, de la urbanización, del crecimiento de algunos rubros de la industria. Y ese proceso de conflicto social empieza a que esta élite liberal conservadora empiece a tener miedo y empiece a ver a la religión como un medio de conservación social. Entonces, este proceso de secularización de repente empieza por la misma élite a verse como algo que hay que detener, como algo que hay que frenar, ¿no?
En el segundo capítulo de La opción por los pobres o por el poder, la Iglesia Católica y el siglo XX argentino.
Hay cosas que no me explico entre la tierra y el cielo.
Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso.